Tengan sus Biblias a mano, hermano, porque vamos a estar leyendo varios pasajes para ayudarnos a entender este tema, que quise traerlo en esta clase por la importancia que tiene para nosotros los creyentes. Bien, en la clase de confesión de fe, hemos estado viendo este tema de las buenas obras y la necesidad que tenemos los creyentes de vivir actuando de una manera que sea consona con nuestra, con la fe que tenemos. Nosotros predicamos, hablamos del Evangelio, pero si nuestra vida está en completa dicotomía, en completa diferencia, apartado de lo que nosotros predicamos, el Evangelio que nosotros predicamos pierde efectividad, pierde fuerza, pierde importancia, relevancia. Vivir de tal manera que contradiga lo que decimos nos hace perder la fuerza, les hace perder la fuerza y el valor al Evangelio. Entonces, por eso es importante este tema, y por eso quise traerlo aquí, el tema de las buenas obras. Es un tema que nos ayuda a comprender la relevancia, la importancia que tenemos como creyentes, que tiene este tema en nuestra vida como creyentes. Bien, vamos a ver entonces el primer párrafo de la confesión. Cuando llegue, para que me hagan el favor de ponerlo, lo voy leyendo. Ya. Dice el primer párrafo, si me acompañan leyendo ahí en la pizarra: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Aquí algo interesante, hermanos, que nos habla la confesión. Vamos a estar viendo cómo las Escrituras enseñan esto de una manera clara. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y para nosotros tiene una importancia básica, porque hay muchas cosas que pueden ser buenas de manera ordinaria en el mundo. Pueden ser buenas, vivimos una cultura donde la gente no le falta un plato de comida porque un vecino se la puede dar, y eso está bien. Vivimos una cultura donde se te da un vaso de agua. En otras culturas tú tienes que comprar vaso de agua, literalmente. En otra cultura usted no va a comer si no trabajó. La gente no le importa. No porque quieran cumplir el mandato bíblico de el que no trabaje que no coma, no. Es porque no le interesa, no le importa cómo vive el otro. Vivimos una cultura que, gracias al Señor, tiene cierta gracia común, y donde la gente, aunque sea una masita, te pasa, mira, y te da una ayuda, un café, te brindan algo con lo cual, ¿verdad?, apaciguar por lo menos el hambre. Entonces, sin embargo, encontramos las Escrituras que la Biblia nos dice que las buenas obras, aquellas que agradan a Dios, son aquellas que han sido ordenadas por Él. Aquellas obras que agradan a Dios son las que Dios ha ordenado. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, el caso de Miqueas, capítulo 6. A pedir a Aibeli, hermano, por favor, Aibeli, que me lea Miqueas, capítulo 6 al 8. A pedirle también a Domingo que me lea Romanos 12, 2. A Ángela que me lea, por favor, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Bien, vamos a leer los pasajes. Dice el texto: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Domingo, vamos a leer el pasaje de Domingo.
Ibele primero.
Sí, empieza usted, Domingo.
Ok. Dice Romanos 12:2. Okay. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Muy bien, hermano. Este pasaje es interesante. Es importante explicar el pasaje. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo. no se amolden al siglo en que vivimos, que ellos tienen sus buenas obras. Ellos dicen cuáles son las buenas obras. Sin embargo, dice, os ruego, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Al realizar buenas obras, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación o en esta cosa, en este hecho en particular? Tenemos a un hombre que no trabaja con sus dos buenas manos, que lo que consigue se lo bebe. ¿Debería yo darle mis 100 pesos a él para que él coma en ese día? ¿Sería eso una buena obra? Dios dice, no, eso no es una buena obra. Que trabaje. Que en este día no coma. Que trabaje. Es un hombre que tiene una situación particular. Sí, él tiene dos brazos, pero ha caído enfermo. Tiene una situación que no ha podido proveer para su casa. La Biblia dice que trabaje, pero también me dice que haga misericordia, porque es una situación particular. Es decir, no me conformo al mundo donde dice, haz bien y ya. La Biblia me dice que haga bien, pero que también lo haga con un justo juicio, que evalúe las cosas. Dice, no conforméis a este mundo que dice, haga bien y ya, sin pensar, no piense. Evalúe, no os conforméis, ved, evalúen, comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los casos tenemos que evaluar con la palabra de Dios, no debemos de actuar con ceguera, porque hay que hacer el bien. No, Pérez, debo hacer el bien a este hombre que yo sé que se va a fumar este dinero que yo le voy a dar en droga y que ahorita va a salir por ahí a robar y a matar. ¿Debo yo darle ese dinero? No. No os conforméis a este siglo. Evalúe. Use su mente. Use la palabra de Dios para evaluar los hechos. Para ver cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Bien, vamos a escuchar a Ibeli en Miqueas.
Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios.
Muy bien, yo quería empezar con el texto, pero como ya el hermano estaba listo. En Miqueas 6:8 nos habla de algo interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios la ha revelado. Dios te ha dicho lo que es bueno. Y es interesante que Miqueas empieza diciéndonos que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros nos humillemos delante de Dios. Toda buena obra empieza con un acto de reconocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador y Dios es el único que puede salvarme. El acto de buena obra, todo acto de buena obra empieza reconociendo a Dios, como proveedor, como salvador y a mí como lo que soy, como un pecador. Por lo tanto, amados hermanos, para poder discernir en estos tiempos difíciles, para poder tener un entendimiento claro de lo cual es la voluntad de Dios en estos tiempos difíciles, cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo bueno que Dios espera que yo haga, lo primero que debe empezar es por el nuevo nacimiento. Yo debo de reconocer a Dios como mi Salvador y yo como lo que soy, un pecador. Humíllate ante tu Dios. Lee por favor otra vez el pasaje de Miqueas 6:8.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Hacer justicia. ¿Cuál es la justicia más grande que podemos hacer? Reconocer en primer lugar que Dios es Dios. Eso es justicia. Darle a Dios lo que Dios, a Dios se merece. La gloria y la honra que se merece. Hacer misericordia, humillarnos delante de nuestro Dios. Y ese es un pasaje interesante porque nos ayuda a poner en equilibrio, equilibrar la balanza. Las buenas obras no solamente son cosas que podemos hacer con nuestro prójimo, son cosas que debemos de hacer con Dios en primer lugar. Reconocer a Dios, como Salvador nuestro, y nosotros humillarnos delante de Él. Esas buenas obras Él las ha preparado para nosotros de antemano, para que andemos en ellas, para que con discernimiento la pongamos por obra, por práctica. Vamos a ver el tercer pasaje, 2 Timoteo 3, hermana Ángela.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Muy bien, el pasaje ahí nos enseña, ya nos va ampliando más el espectro, la idea de lo que tiene que ver con las buenas obras. Dios nos ha dejado su palabra para poder discernir lo que es justo, aquello que es digno, aquello donde tenemos que corregirnos, para evaluarnos, para disciplinarnos. Las Escrituras están allí para eso, para decirnos, darnos datos específicos, para guiarnos, para prepararnos, para que el hombre de Dios, y en este pasaje está hablando específicamente de Timoteo, como un siervo de Dios, pero se puede de manera general, como un principio general, aplicarse a todo creyente. Las Escrituras nos preparan para toda buena obra, a todo creyente, nos corrige, nos instruye, nos disciplina, nos prepara para toda buena obra. Bien, en este primer párrafo me gustaría resumir esta primera parte. Al hablar de buenas obras, debemos iniciar primero por el nuevo nacimiento. La primera buena obra que todo hombre debe de hacer, si usted quiere hacer una buena obra, es arrepentirse y creer en Jesucristo. Yo no sé si es Juan 6:40, si alguien me lo podría buscar, no estoy muy seguro, donde el Señor Jesucristo, o Juan 6 o 16, donde el Señor Jesucristo dice, ¿usted quiere saber la voluntad del Padre? Esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el pasaje. ¿Alguien tiene el micrófono cerca? Ok, léalo aquí. Escúchame, Beli, que ya tiene el micrófono.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero.
Amado hermano, la primera buena obra que todo hombre debe de hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la primera buena obra. Tiene que ver conmigo y Dios. Es la primera obra de manera vertical. Conmigo y Dios. Para yo hacer buenas obras que agraden a Dios, yo tengo que arreglar primero mi cuenta con Dios. Entonces, en segundo lugar, todas las buenas obras hacia el prójimo, también las Escrituras nos dicen cómo debemos de hacerlo. Ese es un principio básico. ¿Por qué básico? Porque usted lo encuentra en el Decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor tu Dios, con toda tu mente, tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando hacemos esa primera obra, estamos cumpliendo el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, me refiero a aquel que engloba a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Las buenas obras deben empezar en primer lugar con Dios. Amar a Dios con toda mi alma, mi mente y corazón. Y eso inicia en el arrepentimiento, en la conversión de mis pecados, en aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero toda buena obra dada a los hombres de amar a mi prójimo, Dios la ha dicho, me ha dicho cómo hacerla. Ahí está en la palabra, Romanos 12:2, 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí se engloban, y Miqueas 6:8, se engloban los dos mandamientos básicos que encierran toda la ley. De ahí la importancia de este tema de las buenas obras. No es suficiente con usted dar un plato de comida al pobre si usted es enemigo de Dios. Si usted no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que es muy lógico lo que Isaías dice, que todas nuestras obras alejadas de Dios son como trapos inmundos para Dios. Porque tú vas y le presentas, Señor, mira, di este plato de comida a este niño, pobre. Pero tú eres mi enemigo. ¿Por qué tú amas a tu prójimo y a mí me aborreces? Preguntaría Dios. ¿Por qué tú puedes ser tan amable y tan gentil con otra persona y conmigo, que yo te creé, que soy tu padre, eres mi enemigo? ¿Cómo puede salir de ti agua dulce y agua salada? ¿Cómo tú puedes decir que tú eres bueno y al mismo tiempo ser malo? Hay un problema en ti. Realmente, tú no eres bueno. Por eso, queridos hermanos, necesitamos ver ese balance de que toda buena obra empieza en primer lugar con Dios y continúa con nuestro prójimo. Una pregunta, ¿tiene el micrófono?
Sí, okay. Una pregunta. Considerando que el hombre está muerto en delitos y pecados, que no puede ni quiere hacer el bien, tú has dicho que la primera buena obra que el hombre debe hacer es arrepentirse. Entonces, ¿justificaría la salvación una buena obra, entre comillas, que por ende no puede hacer una persona, el hombre natural?
Estoy tratando de engancharme, pero no es como cogió.
Yo estoy partiendo de la
premisa que di.
Exacto, de que la primera buena obra es arrepentirse. Okay. Es arrepentirse de su pecado, pero ¿qué pasa? Resulta que el hombre está muerto en delitos y pecados y no puede ni quiere hacer el bien. Pero además de eso, ¿justificaría esa buena obra si pudiera hacerla?
Okay, la de arrepentirse.
Exacto, arrepentirse. ¿Justificaría la salvación entonces? Estamos hablando de salvación por obra.
Ok, gracias. Yo entiendo el punto que le está tratando de dar, porque nosotros podríamos decir, bueno, ya que la primera obra es con Dios, déjame resolver mi problema con Dios. Y voy a hacer esta obra para estar bien con Dios y así... como decimos algunos en buen dominicano, tengo a Dios agarrado por el pie. La salvación es por obra. La Biblia enseña, si vamos a Efesios 2, 8 al 9, que no es por obra, sino por gracia. Entonces, lo que enseña la Biblia es que la salvación es por gracia. Ahora, lo que estamos viendo nosotros aquí en la clase de confesión de fe es que como seres humanos, como hombres, tenemos una responsabilidad. Según la ley, yo como dominicano, yo me voy de aquí y voy a Estados Unidos y allá hay leyes. Si yo no las conozco, ese es mi problema. Yo debo conocerlas. Usted viene de Colombia y en Colombia se permite fumar droga, vamos a ponerlo así. Usted puede andar con un gramo, medio gramo. Me estoy inventando, no es que sé si sea o no. Creo que sí, pero no tengo seguro. Pero, un ejemplo. Y usted viene aquí y pisa aquí con 2 gramos de droga. ¿Qué sabe lo que va a pasar? Se va a pasar 10 años en Ohio. Usted debe saber las leyes de aquí. No, porque yo vengo de Colombia y yo no sabía. Usted pisó en República Dominicana. Usted tiene que conocer las leyes de aquí. Dios ha establecido su palabra. Y todo el mundo debe conocer su palabra, porque aunque no la conozca, va a ser juzgado por la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros necesitamos entender esto. Evidentemente, si estamos muertos en delito y pecado, yo no di esa premisa, tú la agregaste. Si estamos muertos en delito y pecado, como la Biblia enseña, Romanos capítulo 3, y muchos otros pasajes de las Escrituras, ¿puede hacer en el hombre la obra de salvarse? No. Sin embargo, conociendo por el oír la predicación de la palabra, que necesita arrepentimiento, que necesita arreglar su cuenta con Dios, este hombre tiene la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto, amado hermano y amigo que estás aquí, tú tienes la responsabilidad de arrepentirte. No puedes, por tu propia fuerza, hacer una obra para agradar a Dios. Pero si tú, reconociendo tu pecado, te arrepientes delante de Dios, esa es la primera obra, aceptable delante de Dios, buena y aceptable delante de Dios. Pero yo creo que está en mi lugar lo que dice Manuel, porque no podemos hacer obra para salvarnos. Lo que sí yo puedo hacer es, Señor, tú dices en tu palabra que el que no se arrepiente, que el que se arrepiente alcanza misericordia, y el que no se arrepiente tiene le espera un fuego eterno. Señor, ten misericordia de mí. Yo creo, yo te creo a ti, te creo a tu palabra. Y yo necesito que tú me perdones. Tal vez ese hombre no, ni le pase por la mente que está haciendo una buena obra. No le interesa hacer esa buena obra. Pero entiende su pecado y se está arrepintiendo. Esa es su primera buena obra. Eso es realmente una diferencia importante que Manuel trajo a colación, y es importante notarlo, amados hermanos. No podemos decir a la gente, ¡ah, la buena obra! Lo que tenemos que sí explicarle, mira, tú eres pecador y hay un gran Salvador. Mira cuáles son tus pecados. Y hablarle de su pecado, explicarle su pecado y la condenación y el juicio que traerá el pecado de él. Pero que hay misericordia en Cristo Jesús. Hay salvación. Él no sabe que ese es su primer paso. Pero ese primer paso no lo obró él, lo obró el Espíritu Santo en él. Bien, vamos a continuar entonces. No sé si... Gracias. El segundo punto, solamente vimos la primera parte, el primer párrafo. El segundo punto dice, voy a repetir el primer punto. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres con un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Es posible que la gente diga, óyeme, pero una buena obra es traer todo lo que tú tengas, tu carro, tu casa, tus bienes, a la iglesia. Pongo este ejemplo porque muchas iglesias se están aprovechando la gente diciendo esto. Hay mucha gente que te dice, tú tienes una jipeta, entrégasela al Señor, Dios te va a dar dos. Tú tienes una casa, dásela al Señor. Y le ponen carga a los hombres que ellos no llevan. Y ese es el trabajo de los fariseos. Ponerle carga a los hombres que Dios no le demanda. ¿Son esas buenas obras? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mateo 15:9. Vamos a pedir allá a la hermana Marta. ¿Quién tiene el otro micrófono? Párese, varón. Allí, Marta. Romanos 10:2. Y, varón, ¿usted tiene su Biblia ahí? Léame Juan 16:2. Vamos a empezar por aquí.
Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Muy bien. Marta, es Romanos 10:2. En vano me honran. No solamente se dicen vanas palabras.
Porque yo les doy testimonio.
Espérese, hermana. No solamente se dicen vanas palabras. Hay hechos que para Dios son vanos. Vanos, vanidad. Como dice Belihueco, vacío. No solamente hay palabras vanas, vanas repeticiones. Hay obras que son vanas. En vano quieren agradarme con mandamiento de hombres. Mi hija, no quiero que te cases. Tú vas a seguir al Señor. Yo no quiero que los hombres se casen. Los que van a servir a Dios deben ser célibes. Dios exige eso en su palabra. En vano me honran, poniendo sobre los hombres mandamientos de hombre que yo no he pedido. Son muchas cosas lo que se le imponen a los hombres, que son una carga difícil, imposible de llevar. Hermana Marta.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia.
Tienen celo. No es que no tienen celo, son hombres celosos. Hay hombres y mujeres que están yendo, que visitan muchos diferentes tipos de sectas, que son gente celosa. A esa persona tenemos que agarrarle y predicarle el Evangelio. No, él no me va a oír. Predíquele, porque si él está buscando la verdad, la va a encontrar en la palabra de Dios. Su celo no es conforme a ciencia, no es conforme a la palabra de Dios. Es conforme a la voluntad de los hombres. Son celosos. Pero, como dice Agustín, buscan la verdad y tratando de encontrar la verdad, el error que tienen, lo abrazan como verdad. No quieren equivocarse. Tienen temor. Y defienden ese error como si fuera la verdad. Por eso usted ve que se aferran tanto a ello. Tienen temor de que eso no sea la verdad. y tratan de cambiar su error y llamarle verdad. El otro pasaje, por favor.
Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Van a asesinar a hombres y mujeres. No matarás, dice la palabra. Y estarán diciendo, en nombre de Dios lo hacemos. Aquí un micrófono, por favor. Es decir, van a matar a hombres y a mujeres, a matar gente, a matar niños. Y van a decir que es en nombre de Dios. Es decir, ¿a dónde estamos llegando? Vamos a llegar a la persecución. Hermanos, cuando nosotros aquí como iglesia comencemos a perseguir a otros, estamos mal. Hay un error, hay un problema, hay un desfase. Estamos fuera de sitio. Ahí.
Ese versículo tiene, por ejemplo, nosotros lo vemos a diario. Ya en las redes sociales no hay nada que se oculte. Y vemos cómo personas que creen que le hacen un favor a Dios explotándose con bombas en guagua llena de personas en mercado y creen que Alá lo va a recibir con 17 doncellas. O sea, ellos creen que Dios lo va a premiar por eso. Y también, por ejemplo, en muchos países de otra índole de religión, donde hay videos en las redes sociales donde lo queman vivos a esas personas, creyendo que le rinden tributo a Dios, al igual que como dice la palabra.
Nos dice la confesión, si la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego, con cualquier pretexto de buenas intenciones. Porque lo que está detrás de eso, aún matar a un hombre, son las buenas intenciones. Lo que está detrás de eso, de imponer una carga a los hombres, son las buenas intenciones. ¿Qué estamos animando cuando yo le digo, dame tu carro y Dios te va a dar dos? ¿Qué estamos animando en el corazón de los hombres? La avaricia, las posesiones, las riquezas, los bienes, ¿no es un bienestar espiritual? Porque hay ejemplos en la Escritura donde hubieron hombres que vendieron lo que tenían y lo dieron a los pobres. El caso de Bernabé. Y él lo hizo, no porque tenía presión de los apóstoles, porque veía necesidad dentro del pueblo de Dios, y él entendía que él podía no necesitar ese bien, o sobrevivir con menos. Usted dice, bueno, yo puedo sobrevivir con dos pares de zapatos, con un par de zapatos. Bueno, yo necesito un hotel, necesito un par de zapatos para trabajar, y una sandalia o una chancleta, samurái. Con eso es suficiente. Entonces, bueno, estos zapatos y este zapato y zapatos están de más, yo lo voy a dar. Usted tomó la decisión, no por presión, sino porque usted entiende que no necesita más y porque ve necesidad en otros. Es decir, hay intenciones que son apoyadas por la palabra de Dios, pero las buenas intenciones deben ser pasadas por el sedazo de la palabra de Dios, porque puede ser que nosotros estemos poniendo donde Dios no da. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Ah, fue allá atrás.
Sí, el tema de las buenas obras. Ajá. Es un tema eminentemente ético. Y nosotros lo podemos ver un poco más explícito. Específicamente la segunda parte del párrafo. En el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos plantean ciertos derechos. Muchas veces...
con buenas intenciones mal usados.
Exacto, pero son como trambólicos, derechos que no está sustentado en nada, pero que nos imponen a nosotros los creyentes a convivir con cierta persona y cierta conducta sin nosotros poder abrir la boca. Y lo penoso de eso es que muchas iglesias han acogido el tema de los derechos humanos como parte de la adoración a Dios, hasta el punto de que muchas iglesias están asumiendo los homosexuales como parte del pueblo de Dios, las lesbianas y otra persona con conducta desviada, y dicen que sí, que hay que tener misericordia de ellos y hay que acogerlo tal y como ellos son. Entonces, el tema de las buenas obras, desde el punto de vista del Evangelio, hay que definirlo como tal, desde el punto de vista, como dice las Escrituras, Porque muchas veces se puede caer siendo creyente, estando de espalda a Dios.
Y yo le pregunto, hermano, a ti hermano, Manuel, te pregunto. Entonces, si un homosexual viene aquí, una persona lesbiana viene aquí, y se te sienta al lado, ¿deberías tú de pararte de allí y dejarle el blanco y evitar, bueno, a esa persona?
En mi trabajo yo tengo que lidiar con homosexuales y tengo que continuamente hablar con ellos. El tema es, no es que seamos homofóbicos, sino que no nos cansemos de decirles que están en pecado.
Okay. Porque la homofobia, ¿tú podrías definir ese término?
La homofobia es el temor a los hombres. Obviamente los derechos humanos lo plantean desde el punto de vista discriminatorio solamente hacia los homosexuales y a las lesbianas.
Okay. Cuando no es así, cuando hay homofobia también hacia los cristianos. Pero eso no se toca, ¿verdad? Exacto. No se toca porque hay homofobia a personas que no profesan la misma fe. Homo es hombre. Homo es hombre, no homosexual, ¿eh? Homo es hombre. Fobia, temor, miedo. Entonces, eso es importante. Nosotros, amados hermanos, si tenemos personas que vienen aquí, lesbianas, homosexuales, tenemos que recibirlo con amor y misericordia. Pero también tenemos que llamarlos y predicar el Evangelio. Porque la homosexualidad es pecado. Si usted no está convencido, vaya a Génesis. No me voy a ir a la otra porción de la Escritura. Puede Génesis hasta Apocalipsis. Aún el mismo Apocalipsis habla sobre ello. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas las Escrituras, habla sobre estos pecados. Y son pecados. Las personas que vienen aquí, que son alcohólicos, ustedes tal vez no le sientan el olor a alcohol, pero es alcohólico. El que viene aquí con sida, tal vez no se le ve. Tal vez, puede ser que sí. Tal vez no se le ve. Pero no debemos tener temor a las personas. Lo que sí tenemos que tomarle y predicar el Evangelio, porque es una persona necesitada del Evangelio. Esos pecados los van a llevar al infierno. Y peor, les va a hacer vivir, no solamente en la eternidad, sino en el presente, una vida desgraciada. Porque aceptarse a uno mismo es una de las cosas, de las buenas intenciones que el mundo ofrece para que aceptemos el pecado. Es lo que estamos viendo en la confesión. Han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Pretexto de buenas intenciones. Porque con el pretexto de las buenas intenciones tenemos que aceptar este hombre que es un pederasta, un hombre que abusa de niños, que venga aquí y que él viva su vida como le dé la gana. No. Es más, si usted conoce que una persona es pederasta y está aquí, hay que tomarlo y denunciarlo a la policía. Hay que denunciarlo a la policía. Y nosotros necesitamos entender, ver la diferencia. Las buenas obras son aquellas que Dios preparó. No aquellas que los hombres han impuesto a los hombres, solamente con intenciones de buena voluntad. No, esas no son buenas obras. Las buenas obras deben estar acompañadas por el sello de Dios. Si eso es bueno, hazlo. Si eso es bueno, hazlo. Si Dios dice que es malo, no le ponga el sello bueno. Aunque la ONU, el presidente y todo el mundo diga, sí, eso es bueno. No, Dios dice que es malo y que corrompe. Y nuestra intención no es destruir a la persona. Nuestra intención no es perseguir a la persona. Ahora, esa persona debe saber que está en pecado. Debe de saberlo, porque Dios le pedirá cuenta. Por ahí la importancia, hermanos, de este tema de las buenas obras, porque es un tema, como mencionaba Manuel, un tema de la ética. Pero la ética nuestra, es decir, cómo debemos de actuar con los demás, cómo debemos de vivir con los demás, es un tema que Dios también regula en la palabra. Dios lo regula. Si Boanerges viene aquí y se pasa el mes de vago en su casa y quiere que le demos una fundita de comida, Boanerges no debe recibir esa fundita de comida. Ni de leche, no se le debe dar nada. Y los diáconos no se la deben dar. Ven acá, donde le siéntese ahí, tenemos que hablar con usted. ¿Qué pasó que usted no trabajó en este mes? No, que estoy esperando al Señor. Eso no es un principio bíblico. No, que mi mujer peleó conmigo. Eso no es un principio bíblico. Bueno, el que no provee para los suyos ha negado la fe. Tú estás negando la fe con esa vida desordenada. Por eso es que los hermanos, las personas vienen aquí, nosotros hablamos, lo aceptamos con mil amores, pues, vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar, ven. ¿Cómo tú andas? ¿En qué tú andas? Por eso usted ve que cuando Dios viene, y por su palabra, y a través de los hombres que Dios ha dejado, ordena la vida de esa persona, usted ve que prospera. Llegan a pie y ahorita se monta en un carro. No porque aquí le estamos dando un chele, porque no tenemos para darle a nadie. Pero sí para ordenar, como Dios demanda en su palabra, la vida de esa persona. Para ordenar. No, mijo, tú estás mal. ¿Cómo es posible que tú, siendo soltero, estés tomando tu sueldo mínimo de 12 mil, de 10 mil pesos, y te hayas comprado un celular de 20 mil? No, eso está mal. Y hay gente que lo hace, pero no viene a preguntar. Eso está mal. ¿Por qué tú ayudas en tu casa a tus padres? ¿Por qué tú no ayudas y pagas la luz con ese dinero que tú estás ganando? ¿Por qué tú no pagas el internet que tú usas en tu casa? ¿Por qué tú no ayudas a la comida, con tu pasaje, con la universidad? ¿Ayuda a tu hermano que le falta una ropa interior? Ah, no, para eso no, ¿verdad? Para tus deleites, sí. Por eso que nuestras buenas obras deben ser evaluadas a la luz de la palabra de Dios. Dios ha dejado esas buenas obras. De ahí que cuando una gente se mete en un lío y se evalúa por la palabra de Dios, debe estar muy justificado ese lío. No, pastor, porque tú sabes. Y usted ve que la gente se mete en su lío y luego viene a pedir ayuda. No, hermano, escúchame, ya tú te metiste en tu lío. Sal, paga. Te exhorto que duerma menos y que pague, que trabaje más. Y te exhorto que la próxima vez, antes de meterte en tu lío, venga y busque consejo, asesórate. Porque las buenas obras, Dios nos ha dejado su palabra para que nuestras buenas intenciones las evaluemos a la luz de la palabra de Dios. Pastor, es que mi esposa quería un Mercedes-Benz. Muy bien, hermano, y qué bueno que tú tienes el deseo de darle lo mejor a tu esposa. ¿Puedes tú pagar un Mercedes-Benz? ¡No! ¿Y qué es lo que tú puedes pagar? Un Toyota Corolla del 84. Hermano, hay ofertas muy buenas de Toyota Corolla del 84. ¿Es la bendición de Dios para ti? Siéntate con tu mujer y explícale por las Escrituras que no es sabio ni es justo delante de Dios que ustedes dejen de comer para satisfacer su vana gloria, sus vanos deseos. Es importante. Dios nos ha dejado por las Escrituras en la capacidad para evaluar nuestras obras. No pase hambre, mi hermano. Esa es la Biblia. Vamos al segundo slide, por favor. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio. En el próximo slide dice: tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Vamos al slide número 2 del anterior. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Partimos de la fe para hacer buenas obras. buenas obras. Y es muy importante esto, porque vamos a regular nuestros actos por el Evangelio. Si usted no regula sus actos por la palabra de Dios, por el Evangelio, usted estará dando palo a la ciega y perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo con buenas intenciones, pero perdiendo el tiempo. Vamos a ver algunos pasajes. Santiago 2, 18. ¿Alguien lo tiene por ahí atrás? ¿Quién lo tiene? Hermano Máximo. Dale oportunidad a otra persona. Gálatas 5, 6. La hermana, aquí delante, el micrófono. Y 1 Timoteo 1, 5. Okay. Santiago 2, 18 y 22. Esos dos versículos.
Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 22. El 22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras?
Excelente pasaje. Hermano, miren qué dos versículos. Quédese con el micrófono para que me lo repita, hermano. ¿Tú tienes fe? Ah, muy bien. Déjame ver tus obras. Tú no obras. Tu fe no es genuina. No es genuina. Es importante. Cuando tu mujer te dice: ay, mira, vamos a darle esto a este muchacho que está en necesidad. Y tú dices: no hay cuarto. ¿Tienes tu fe? Eso es lo que Santiago te está preguntando. Tu tacañería habla de fe, de que Dios proveerá. Tu tacañería habla de que Dios es quien suple. Tu tacañería habla de la misericordia y la bondad de Dios. Lea el pasaje otra vez, hermano, para que nos entre bien.
El 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras. Cómprate un carro. Ah, muy bien. ¿Y qué buenas obras puedes hablar de eso? ¿Hay evidencia de buenas obras en ese vehículo? ¿Trae tu carro sucio por los pies de los hermanos, del servicio de los hermanos? Muéstrame tu fe. Yo quiero ver tu fe por obras dignas. No hay fe, no hay obras. Comúnmente es así. Yo te mostraré mi fe por las obras que realizo. Lea el 22, por favor.
El 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Escuche ese versículo. Para que usted vea cómo encajan nuestra práctica como cristiano. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No lo puedes ver? ¿Tú no entiendes? Es que cada vez que tú actúas, tu fe se fortalece. Cada vez que tú actúas haciendo algo, tu fe se afinca, se afirma. Cada vez que dejas de actuar, tu fe se debilita. Cada vez que tú, pudiendo hacer el bien, te haces el de la vista gorda y no haces el bien, tu fe se debilita. Te pone más tacaño. Es el punto. Te pone más débil. Cada vez que tú ves la Biblia ahí en la mesa y no lees las Escrituras, no ora, ¿tu fe se debilita o se fortalece? Se debilita. Porque esto es en todos los planos. Usted puede venir aquí todos los domingos, no haga devocional, no ore en su casa, no lea la Biblia durante toda la semana. Usted va a venir aquí débil, denutrido, muriéndose, porque el domingo no puede suplir lo que usted no hace durante toda la semana. Sea así de sencillo. Muéstrame tu fe por tus obras. Dime, ¿cómo está el devocional?
Tú sabes, hay problemas.
Ya yo sé, está todo mal en tu casa. Con razón, se te hace tan difícil tratar a tu mujer con respeto. Con razón se te hace tan difícil amar a tu esposo Lo difícil que es, claro que se te es difícil. ¿Cómo te vas a humillar delante de un hombre si no te estás humillando delante de Dios? Eso es así de sencillo. Buen pasaje. Vamos a ver el próximo pasaje, Gálatas 5:6.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Oiga eso. En Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Qué impulsa la fe?
Amor.
El amor. ¿Qué impulsa la fe? El amor. ¿Quién hace buenas obras? Quien ama, porque tiene fe. Están íntimamente conectados. Tus manos están íntimamente conectados con tu corazón. Tus bolsillos están íntimamente conectados con tu corazón. Tus pies, a donde tú vas, están íntimamente conectados con tu corazón. Lo que tú hablas, lo que tú dices de otros, está íntimamente conectado con tu corazón. La fe está conectada al amor. Por eso, la base de las obras es el amor y la fe. No hay obras, no hay fe. No, yo tengo 800 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. O tú eres un enano espiritual, porque eso también puede ser. Puede ser que usted tenga una situación donde se ha estancado y usted está en una situación, ya puede ser de pecado, o ya sea que usted se ha negado a practicar el Evangelio, y por eso, en como decíamos Santiago 2:22, su fe no se ha fortalecido, no se ha animado, no se ha incrementado, no se ha afirmado. Su fe es una fe débil, endeble, porque usted no practica nada de lo que cree. No, yo creo que hay que visitar a los hermanos. Ajá. ¿A cuántos hermanos visitaste en estas vacaciones? Yo creo que el Señor salva. Ajá. ¿Cuántos discipulados tú tienes? ¿Cuántos discipulados tú tienes? ¿Tú crees que Dios salva? Sí, Dios ha dado el Evangelio para que se predique. Las obras hablan del amor y la fe que tenemos, según Gálatas 5. Y el último pasaje, el hermano.
Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Oiga eso, léalo otra vez, hermana.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Amor, buena conciencia y una fe no fingida. Quien obra tiene esas tres características. O por lo menos está creciendo en esas tres características. Su conciencia está bien. Su amor está bien. Su fe está bien. Por eso es como te dice, a mí no me visitan. Su fe está mal. Su conciencia está mal, le está acusando. Y su amor está mal. Porque el que está ocupado sirviendo a otros y buscando a otros y haciendo las obras que Dios les ha dejado, está muy ocupado, no tiene tiempo para darse cuenta de lo que no tiene. Tiene tanto que el Señor le ha dado, no tiene tiempo para ver lo que le falta. No levante su cabeza, porque hay muchas cabezas así. De que hay una gente que es así, y levanta el mentón, y me mira, y cierra los ojitos y mira así, yo veo ese orgullo. Le dolió, pero no quiere ceder. ¿Tú no has visto esa expresión? Estoy muriendo gente así, ¿eh? No, baje la cabeza, baje la guardia. Esa no es la actitud correcta. Dios nos dice que las buenas obras son el fruto de una buena conciencia. Las buenas obras son el fruto de una fe que está afirmándose en la palabra de Dios. Las buenas obras son el fruto de un amor genuino hacia Dios y hacia mi prójimo. ¿Usted cree que es fácil salir de una casa, tal vez con muchacho, o con problema, si no tiene muchacho, y salir a visitar a otro que está enfermo? ¿No es fácil? El amor y la fe te moverán a hacerlo. El amor y la fe te moverán a hacerlo. Cuando el amor y la fe no te mueven, usted está mal. Arrepiéntase. Escuche las palabras del Señor. Las escuche en Apocalipsis. Tú has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. No la escuche. Yo a veces, a cada rato yo la escucho para mí. Tú has dejado tu primer amor. Ya tú no haces tal cosa, Dante, conmigo. Ay, Señor, perdóname. Dante, pero tú has dejado de pasar media hora, como tú lo hacías a tal hora conmigo. Dante, pero yo te mandé a que tú hicieras misericordia con Joselín y tú no has hecho nada. ¿Qué pasó? Dante, pero tú has visto a fulano que está enfermo y tú no has pasado por ahí. ¿Qué pasó? Dante, pero mira a Juaner, no ha ido a la iglesia, tú no lo has llamado. ¿Qué pasó? Dante, pero mira a hermano a fulano. Y Dante, mira, y Dante, mira, y Dante, mira. No, usted no escucha al Señor que le habla. Le dice, oye, pero tú no me hables, tú no me amas igual que antes. ¿Y por qué, Señor, tú dices eso? Pero mírate, y tú tienes 2 semanas que no viene y tú no lo has ido a visitar. Tú no me amas a mí igual que antes. Es decir, mis obras hacia los demás hablan de la evidencia de mi estado con Dios. De la evidencia del estado de mi corazón. Por eso es importante este tema. Este tema va al punto. ¿Tengo yo una buena conciencia delante de Dios? Si estoy dejando de vivir la fe. ¿Vives tú la fe? ¿Cómo se vive la fe? Visitando a la viuda, visitando a los enfermos, visitando a los pobres, llevando la ayuda a los que están necesitados, predicando el evangelio. ¿Y cuántas cosas más? Leyendo tu Biblia, orando. ¿De cuánta manera se vive la fe? Cuando no estamos viviendo la fe, hay problema de fe, hay problema de amor y hay problema de una conciencia que nos acusa. Hay problema. Le hace esos pasajes. Santiago, Gálata y 1 Timoteo. Léaselo con tranquilidad en su casa. Medítelo. Y ahí va a encontrar por qué usted no hace muchas las cosas que debería estar haciendo como un hijo de Dios. ¿Por qué no lo hago, Señor? No nos descuidemos, hermanos. A veces no hay problema de pecado. A veces no hay problema de falta de amor. A veces simplemente pereza. Simplemente pereza. Que usted decidió sentarse, descansar. En plena batalla. En plena guerra. Todo el mundo peleando. Pipa. Y se metió por ahí. Fulano, coge para allá. Y hay un enfermo. A ver, vaya, corra. A sufrir ahí. Y Fran se enfermó. O le falta algo. Domingo, supla ahí. Y estamos ahí trabajando. Y ahora, este grupo aquí, ataca la puerta del infierno. Vamos a sacar a los hijos del diablo. Vamos a convertirlo al Señor. Vamos, este grupo aquí, vamos. Y este grupo, por aquí, va a ser discipulado. Vamos a atacar al diablo por este lado. Y aquí, los que están allá atrás, vamos a atacar al diablo por debajo. Vamos a predicar a los niños. Y los que están allá atrás, a predicarle a los ancianos. Vamos a predicarle. Y estamos atacando al diablo por todos los sitios. El diablo volviéndose loco. Estamos todo el mundo aquí trabajando en la obra del Señor. Es así. ¿Y qué sucede? Por eso usted ve que en la obra del Señor hay hombres que están fuertes y su fe crece. ¿Por qué? ¿Porque le dieron más fe que a usted? No. Porque cuando lo mandaron a predicar, fue y lo hizo como le dijeron que lo hiciera. Cuando lo mandaron a visitar a un enfermo, fue y visitó al enfermo. Cuando lo mandaron a dar, dio, no para sí, sino para la gloria de Dios. Y cada acto, Santiago 2, 22, cada acto, lo fortalecía, lo fortalecía, lo fortalecía, y lo animaba. Y cuando se sentía perseguido, iba delante de su Señor, y se fortalecía en su Señor. Y cuando nadie lo buscaba, él era una fuente de agua que abundaba para bien de otros. Sus obras santificaban a los que estaban mal y fortalecían a otros. Eran hombres útiles, preparados para toda buena obra. Entonces, esos hombres y esas mujeres son los que ustedes ven trabajando en la obra del Señor. ¿Han recibido más fe? No. Están aplicándose en lo que le dijeron. No lo que le dijo el pastor, lo que le dijo Dios en su palabra. Porque a veces nos circunscribimos a lo que nos dice una persona. Oh hombre, Miqueas 6, 8. Él te ha dicho lo que es bueno, lo que es aceptable. Él te lo ha dicho. Tú no tienes que esperar que el pastor te diga que vaya a visitar. Es que a mí no me dejan usar los dones en mi iglesia. ¿Qué significa eso? Que no te mandaron. Tú no necesitas eso. Todos los domingos llegamos tempranito y hay sillas que arreglar, hay un patio abajo que barrer, hay una escuela dominical que arreglar allá abajo, hay baños que limpiar, hay gente que se puede invitar, usted se pare adelante y comienza a invitar a todo el que pase por ahí a la iglesia. Hay muchas cosas en la obra del Señor. No necesita que ni los diáconos ni los pastores le digan qué hacer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo ha hecho en su palabra. Hermanos, empezamos un nuevo año. Yo les exhorto a que empecemos realizando las obras que Él nos ha dejado. Las obras que nos ha dejado en su palabra. Efesios 2:22, 18 y 22. Gálatas 5:6, 1 Timoteo. Lea esos pasajes y fortalezca en el Señor. Entienda que cada acto de fe que usted realiza por amor al Señor lo va a fortalecer. Cada peso que usted saca, no para darlo a la iglesia, sino para darlo al necesitado aquí y fuera de aquí, Dios lo prospera. Tal vez nunca se lo devuelva, pues no le voy a prometer lo que prometen otros. Tal vez nunca se lo devuelva, pero usted estará sembrando para esta vida y para la vida eterna. Así que usted es el que sabe. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude. Él nos ha dejado las buenas obras y están en la palabra de Dios. Evalúe todo. Vea si es sabio darle ese dinerito a ese hermano. Si no lo sabe, pregunte, busque consejo. Nunca comete el error de un hermano que me dijo: hermano, le dije a todos los hermanos de la iglesia que pueden contar conmigo para resolver su problema. Y yo, ay, mi madre, qué lío te metiste. Nunca debiste hacer eso. No, porque yo quiero servir. Pero no es así. Así no debes hacerlo. Hay que hacerlo con sabiduría. Hay que hacerlo con prudencia. Ahí estamos los hermanos. Le duele una uña. Fulano, me duele una uña. Yo te lo dije a ti. No te lo dije, te iba a llamar para todo. Hasta para la uña. El perro, hay que bañarlo. Y la persona se molestó. No, no te moleste. No debiste de ser apresurado con tus labios. Te apresuraste. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a vivir sabiamente delante de Dios y delante de los hombres. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias porque en tu palabra nos has dejado cómo debemos de vivir. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera tal que nuestra ética, no sea movida por lo que el mundo dice que es bueno, sino por lo que tú estableces en tu palabra, que es bueno, justo y santo. Ayúdanos para poder discernir y no inclinarnos ni a izquierda ni a derecha, sino en aquello que te es agradable, que te es a ti para alabanza de tu nombre. Y que podamos actuar con buenas obras, procurando que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado, y que los hombres vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. En Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.